La pelota no para en Magrieta de Radio.
Y arrancamos el segundo bloque de Magrieta de Radio y el momento esperado, señoras y señores. Mientras, primero le voy a dar el paso a mi amigo Juani. Juani, ¿está por ahí?
Acá estábamos, Santi, acá estamos, muy contentos, feliz lunes.
Ya está Juani, que se está por mear encima, porque está del otro lado el señor fanático de Boca, riquelmista. Le acaban de entregar su placa de 100.000 suscriptores en YouTube. Con nosotros está el señor Davo Zeneise. ¿Qué haces, Davo?
Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Todo bien. Acá por la invitación. No sabés cómo estaba Juani, desde que me dijiste que ibas a estar en la nota, que no da más el chabón, está como loco.
No, pero pará, lo malo que, a ver, yo te sigo, miro tus streams, te veo jugar siempre el P6 y me enteré en vivo el viernes.
Sí, es verdad. Estábamos haciendo con Juan y la columna de los viernes, que hablamos todos de anécdotas, cosas noventosas, tiramos fruta a lo loco, y en el momento ese me responde Davo el mensajito que iba a estar el lunes, y se entera Juan y al aire. Bueno, fue la verdad que re contento acá. Davo, como te conté por privado, nosotros somos una radio de acá de Ushuaia, así que muy felices de tenerte. Juan es de La Plata, pero también está contento. Así que bueno, para no perder más tiempo, no robarte tiempo, sabemos que vas a cursar dentro de un ratito, arrancamos al hueso. Y de uno, quiero que me diga, Davo, ¿cómo arrancaste con esta movida de las redes? ¿Cómo se te ocurrió?
Sí, mira, básicamente yo tenía mucho tiempo libre. Yo arranqué con esto de las redes. A ver, yo tengo 18 años, estoy por cumplir 19, y arranqué con esto de las redes a los 12 años, 13 años, en primero de secundaria, las vacaciones. Tenía tiempo libre y dije, quiero arrancar a subir videos de Boca, específicamente de Riquelme, que era lo que me gustaba. Arranqué con eso un año, dos años, me arrancó a ir más o menos bien. Seguí metiéndole con videos de YouTube y después ya me expandí a otras redes sociales. Hoy en día tengo un Instagram, un Twitter, un canal de Twitch, un canal de YouTube. Hoy en día ya es más elevado, pero al principio arranqué solamente con YouTube. Y cuando me empezó a ir bien en YouTube, arranqué con las demás redes.
Claro. Che, Davo, ¿y en qué te inspiraste o quién te inspiraste? ¿Hubo algún como un mentor? Porque viste que hoy decís, bueno, hoy me inspiro en Davo, en Sangre Zeneise, en Luquita Rodríguez. ¿A vos con quién te pasó eso?
Justo en YouTube, tal vez con nadie. Sí, en otras redes sociales. Bueno, en Twitter, por ejemplo, me inspiró Sangre Zeneise. En Instagram, por ejemplo, me inspiró Super Encuesta Boca, un amigo que le mando un abrazo grande. En Twitch también me han inspirado, puede ser Fan de Chavito, puede ser Soy de River y Gonbajo, así se llama el usuario.
Sí.
Pero en YouTube específicamente lo que me inspiró fue Riquelme. querer subir video de Román, querer hacer cosas de Riquelme.
Claro, está bueno. Sí, yo te empecé a seguir por lo mismo, por el YouTube y por el Twitter. Bueno, como te contaba cuando nos comunicamos, yo tengo 35, pero estoy ahí en el límite, ¿viste? En lo que Sangre Zeneise se llama los viejos Apertura 92, con toda esta movida. Y yo siempre me duermo, o sea, me veo una serie con mi señora, pero después me duermo viendo goles de la Apertura 96, del Clausura 97, y después con Juani, un vicioso loco también de Boca. Hablamos de lo mismo y dijimos, tenemos que hacer una nota a Davo, que es nosotros, pero más joven, nada más ni nada menos.
Claro, igual, aunque no parezca, sé bastante de la Apertura 98, Clausura 99, por más que no haya vivido, he hecho videos y documentales de eso.
Claro, sí, me imagino, porque más o menos lo que te debe pasar, como me pasa a mí, que yo empecé a ver fútbol en el 93, pero la Apertura 92 me lo sé como si lo hubiera vivido, porque lo vi tanto, tenía un VHS que lo veía gastado. Mirá, VHS, te hablo, Davo, soy más viejo que la mierda, pero bueno, eso es otra cosa. Che, Davo, contame ahora, ¿desde cuándo tenés memoria de ser bostero, o si desde nacimiento, de que tenés razón, sos bostero, y quién te hizo hincha?
Mirá, yo soy hincha de Boca desde que nací. Tengo fotos de 2 años, todo de Boca. Cuando tenías 8 años pedí de regalo que me den media botina y camiseta y pantalón de Boca. Tengo una historia de Boca desde que nací. Conciencia futbolística de ver todos los partidos como fanático enfermo, yo creo que eso arrancó fin de 2011, principio de 2012.
La mejor época.
Ponele, a ver, la Libertadores de 2012 me duele en el alma.
Claro.
Es la copa que la final con Corinthians nunca más la volví a ver. Los goles de Emerson es algo que no lo puedo aguantar. Bueno. Pero sí, decimos, Juan.
No, vos sabés que yo estoy con vos en esa, con lo de Corinthians, porque bueno, yo soy del 95, y lo que te pasa vos con la final de Corinthians, a mí me pasa con la final de Once Caldas.
No.
Claro.
Esa final, si la hubiese vivido, te juro que me hubiese... Los cuatro penales cerramos.
Claro, claro. Sí, yo también. Yo tengo 35, Juani, pero la sufro igual. Siempre hablo que la de Once Caldas, te lo digo de lo más profundo de mi corazón, a mí me agarró grande, más maduro, me dolió un montón la final de Madrid, pero esa de Once Caldas, yo era un pibe, ¿entendés? Estaba estudiando en Córdoba, estaba todo descontrol, rock and roll, y perdemos esa Libertadores y fue como un puñal al corazón. Fue tremendo.
No, claro. Yo no sabía lo que era perder. Yo tenía 8 años. No sabía lo que era perder.
Claro. Vos naciste en la mejor época, Juan, y vos viviste todo de Bianchi para adelante. Che, Davo, claro. escuchame.
Con respeto sí. A la pregunta de quién me hizo hincha, mi abuelo.
Qué grande. Escuchame, Davo, esta pregunta es muy personal porque yo te la quiero preguntar porque a mí me pasa lo siguiente. ¿Sos hincha de la selección tanto como de Boca o te tira más Boca que si jugara un amistoso Boca y Argentina querés que le ganemos 4-0?
Mirá, te soy sincero, no te voy a mentir. La selección al lado de Boca no se puede comparar.
Vamos todavía, carajo.
Veo los partidos de la selección. Los goles de la selección hay algunos que no los grito. La realidad. Hay partidos que no veo directamente. Sí. Soy de la selección, soy hincha cada 4 años en los mundiales. Después, eliminatorias y Copa América, pasa el pase. Y Boca es el día a día, Boca es tu club, Boca es... Imagínate que mañana juega Argentina-Brasil y yo estoy pensando en el partido con Sarmiento el sábado.
Sí. Yo soy exactamente igual. Mi viejo es igual, que es fanático, es maradoniano y es mesista, es de los dos mi viejo, pero es igual que yo, creo que eso me lo inculcó, obviamente, el hecho de mi viejo siempre me decía cuando era chiquito, vos si un día juega Argentina contra Boca, vos por quién vas a hinchar, y como que me lo metió en la cabeza así, y hoy te digo que yo, el otro día hiciste una encuesta de qué preferíamos, pero yo no tengo, y Juan y tampoco, no tenemos ninguna duda que queremos salir campeones y que Messi cerre los dos penales en la final, no importa nada.
Uf. Terrible.
No, yo dije que firmo ganar una Copa Libertadores como la que ganó San Lorenzo en 2014 y que perdamos la final del Mundial contra Chile 1-0 con gol en contra de Messi, pero no gol en contra como el de Ratón Ayala en el 2007. Un gol en contra como el que se hizo Jonathan Silva contra Tigre.
Sí, bien guapo.
Con ser campeón de América con Boca. Pero mira que la selección la amo, la fui a ver contra Uruguay,
yo también.
Pasé de contra bien. Le tengo un cariño bárbaro a esta selección, a Scaloni, a todos los jugadores. Es más, si son jugadores de River, antes me molestaba, ahora no me molesta tanto.
Estamos todos subidos a la escaloneta, estamos todos subidos.
Esta selección me enganché de verdad, pero la verdad Boca es Boca y es mi locura.
Sí, es así. Che, Davo, contame, ¿qué te genera ser hoy por hoy uno de los máximos exponentes del mundo Boca en las redes? Y te la engancho también con la pregunta es, si has sentido, ahí ya más personal, si has sentido un poco el tema de que ha aumentado tu levante, la salida a la noche y todo eso, el tema de ser famoso.
Mira, con respecto a la primera, te soy sincero, no me considero una de las personas más influyentes del mundo de Boca en las redes sociales. No lo siento así, no lo vivo así. Si lo soy, es un honor serlo, pero yo cada vez que opino sin tener en cuenta eso. Yo opino como persona, como soy. Puedo tener 2 seguidores o 4 millones de seguidores que te voy a seguir diciendo que Riquelme es el mejor jugador de la historia. No sé si hasta extremo, pero me refiero a que siempre voy a tener mis opiniones. Y con respecto a lo otro, y no mucho, la verdad, no. La verdad que no, nunca utilicé el Davo Zeneise para levantar.
Claro.
Si soy sincero. Hasta incluso trato de evitar tocar este tema. A mí no me gusta mucho hablar en mi vida cotidiana de que soy streamer, de que soy tal. Prefiero más que nada, qué sé yo.
Y sí, me agarra el baile de Carajal.
Y con el baile de Carajal se complicó un poquito más, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Cosas que pasan.
Che, pero Davo, pero me imagino que cuando vas a la cancha, cuando vas a algún boliche de alguna clandes o lo que sea, los más que, no sé si le dan las pibas, pero los pibardos, como le dicen ustedes, te reconocen al toque o no.
Mira, en la cancha de Boca, te soy sincero, sí. Cuando fui con Lanús, no podía creer la cantidad de gente que me reconocía. Yo no podía creer. Me pedían fotos, me abrazaban. Era impresionante. Y en las jodas también, en los boliches también. Sí. No mucho, como no tanto como en la cancha. Pero sí, cuando salgo a jodas, justo ahora estoy un poco salidor, tal vez sí me reconocen. Y algunos me joden. El otro día me pasó, por ejemplo, que estaba conociendo una flaca. Estábamos hablando. Pasa un tipo por al lado con el canal de YouTube y le dice, este tipo tiene 3 millones de visitas en un video, mirá. Yo le quería cagar a trompada, loco. Salí, viejo, la puta madre. Pero qué bueno, ¿qué se le va a hacer?
Che, bueno, qué lindo. Che, Davo, me contabas que el otro día que vas a cursar dentro de un ratito. Primero preguntarte, ¿qué es lo que estás estudiando? Y si lo ves como una futura salida laboral, o estás tan metido con esto que vos desde ahora en adelante decís, yo quiero laburar, no sé, no te digo llegar a ser un Ibai, pero ¿por qué no?
Sí, mira, te comento. Yo digo cursar porque yo vivo en un colegio técnico.
Ajá.
Y el colegio técnico tiene un año más de secundaria. Ah. Yo tengo, como digo, tengo que cumplir 19 años, la secundaria ya la terminé, pero tenés la oportunidad de hacer una extensión de un año más en la cual solo tenés taller, tenés trabajo, tenés que cumplir 300 horas laborales y con eso tenés un título, además de terminar el secundario, de electromecánico.
Ajá.
Yo estoy transitando este año ahora. Entonces lo que voy a hacer yo ahora es de 5 a 9 turno noche, curso, por así decirlo, se le dice cursar, pero es séptimo año en realidad, no es una materia universitaria.
Entiendo.
Taller y esas cosas. Y ahora ya en 2 semanas termino y ahí el año que viene arrancaría la facultad, que estoy todavía dudando qué arrancar. A mí siempre me gustó contador público, me encantan los números, pero con esto que me está pasando, creo que me convendría estudiar algo relacionado a esto, marketing o algo así, pero bueno, voy a analizarlo más adelante.
Mira.
Está bárbaro contador público.
Sí, creo que Juan está en esa, ¿no? Juan, y vos estás con el contador público, ¿no?
Sí, estoy acá en La Plata, estoy estudiando contador público.
Mirá. Pero sí, yo lo veo dado más para otro lado, ¿eh? Ahora que está con esta explosión. Ah, me había olvidado preguntarte, con esto de la pandemia, con esta movida, ¿te favoreció, no? El hecho eso con el Twitch y con el YouTube, todo eso te favoreció mucho más porque la gente siempre está con el celu en la mano y toda la movida, pero creo que la pandemia nos hizo meter inclusive a mucha más gente en todo el mundillo.
Y más o menos. Yo justo cuando arrancaste el invierno cuando la cuarentena ya no estaba más.
Mira.
Es más, siempre digo, yo arranqué el invierno hace muy poco, relativamente poco, hace menos de un año arranqué.
Claro, no, yo me acuerdo de verte, por ejemplo, yo lo sigo también a Flecha, a Usa Belmini.
Qué crack.
Un genio total, un capo que también sigue a la Maglieta, le gustan los posts que hacemos y toda la movida. Y me acuerdo una vuelta que me colgué, fue la primera vez que te vi, que le estabas haciendo un Insta a él, un vivo Insta a él, y ahí te conocí. Ahí te empecé a seguir. Y dije, este chabón es botero como nosotros, lo tenemos que seguir, un capo Flecha, ¿eh?
Sí, el campo. Flecha, para mí siempre lo dije, el mejor periodista del mundo de Boca.
Sí, un crack.
Che, no conocí una persona que sepa más de Boca que Flecha.
Es increíble. Aparte, como laburó en TN y toda esa movida, vos no sé si viste alguna vez la cantidad de VHS y cosas que tiene de Boca.
Sí, y de Maradona.
Sí, un enfermo total, una locura. Me acuerdo que una vuelta, yo te cuento ahora que ya estamos al aire, yo colecciono camisetas, ¿viste? Tengo más de 300 camisetas. Y una vuelta tenía la topper de Boca, ¿te acordás? 96, 4 meses la usamos nada más. Bueno, conseguí esa topper, le puse el número 20 porque era el número que usó el Manteca en una supercopa con Bilardo. Y Flecha me consiguió una parte de un video de un partido donde está el Manteca con el 20. Un enfermo.
Impresionante.
un crack. Che, escuchame, Davo. ¿Cuándo fue la primera vez que fuiste a la cancha a ver a Boca? Y si tenés alguna anécdota particular de ese día.
Uf. Sí, mirá, te comento. Yo de chico no tuve la suerte de ir a la cancha, lamentablemente. Siempre fui fanático enfermo de Boca, pero de chico no iba a la cancha. Yo no me podían llevar, ni mi viejo, ni nadie se copaba. Y la primera vez que fui a la cancha de Boca fue en 2017, recién. Fue un amistoso contra Villarreal que ganamos 1-0 gol de Pavón. Mirá. Y tengo una recontra anécdota de que esa entrada me la regalaron y me la regaló un amigo que yo nunca le había visto en mi vida. Lo conocía por las redes sociales.
Mirá.
Yo ponía todo el tiempo que quería ir a la cancha, que esto que lo otro. Me dijo, escúchame, como nunca viniste, yo vivo a 10 cuadras a la cancha de Boca, me dice. Se llama Gonza. Te compro una entrada, compro una para mí, venite en tren, venite como sea, y vamos a la cancha, yo te regalo la entrada.
Nah,
y yo en ese momento tenía 15 años. Y me fui de Boulogne, que soy yo, zona norte, hasta la cancha de Boca, 2 horas y pico de viaje, lo conocí, entramos a la cancha, vimos partido y me volví a las 3 de la mañana hacia casa.
¿Solo?
Mi viejo me cagaron a pedo, sí, solo.
No.
Y ese día, ese amigo Gonza, es ahora mi amigo, tipo, vamos a la cancha juntos siempre.
Se hicieron amigos posta, digamos.
Ahora somos amigos, hace 4 años somos amigos, nos conocimos así, y vamos, siempre voy a la cancha, voy con él. Después, obviamente, le devolví. Cuando estuve mejor, en ese momento yo estaba medio mal económicamente. Cuando mejoré económicamente, le compré yo una entrada, le invité a la platea, a un partido de Libertadores. Pero igual el gesto que tuvo él conmigo es terrible.
Sí, no, la verdad. O sea, bueno, a mí me pasó una anécdota parecida. Como yo soy de Ushuaia, imagínate, Davo, imposible ir a la cancha. Menos si viste que tenés que tener esa movida de ser socio. Si no sos socio, por ahí, en pagarle a un barra que te hagan entrar los barra o comprar esos tours, viste, para que te hagan entrar. Bueno, sí. La cosa es que en 2011 me voy a vivir a Buenos Aires, a Aventura, así, a vivir un año. Justo el 2011 que ascendió River, esa otra anécdota para más adelante. Pero bueno, la cosa es que lo primero que hice es que quiero ir a ver a Boca. Quiero ver a Boca. No me importa nada, quiero ver a Boca. me voy a la cancha ahí con un amigo, ahí viendo cómo carajo podemos entrar. Y no sé si lo conocés, pero hay un pibe que jugaba en Banfield, que ahora está jugando en Finlandia, que se llama Rodrigo Arciero, que jugaba de cuatro. Es el único fueguino nacido acá en Ushuaia, nacido, vivido y criado, que jugó en primera, que llegó a primera. Entonces lo conozco, era del barrio, vivía a la vuelta a mi casa. Él en ese momento estaba en las inferiores de Boca. Y me ve entrando a mí, él estaba saliendo del entrenamiento de Casa Amarilla, y podés creer que el loco me hizo entrar. Él tenía 17 años, estaba en las inferiores, y me hizo entrar a ver a Boca. Así que no solo vi a Boca, sino que me hizo entrar un pibe que es de Ushuaia, se conectó todo. Igual, ya le dije a Juan, y yo soy un terrible mufa, porque mi debut en la cancha de Boca fue un 0-2 con Olimpo, el día que dirigía Falcione.
El día que puteamos toda la cancha.
Escuchame esto, Martín Role era, no sé, Luis Nazario de Lima.
Ese día... Segundo tiempo, Roble hizo un golazo y lo anula, guardando offside, no era offside, era para poner 3-0.
Sí, y aparte la rompió toda ese día, la rompió toda, y me acuerdo que yo lo puteé a Herbiti todo el partido, hasta que en un momento sale con el cuello ortopédico porque se había doblado el cuello, y ahí toda la chava lo estaba vacinando, y bueno, para quedar bien lo tuve que aplaudir, pero si no lo hubiera puteado. Sí.
Ese día se puteó feo, fue el día que más putearon...
Sí.
En la cancha.
Sí, 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 sí.
Es tal que cual. Boca pierde 2-0 y se comprometía con el descenso ese día Boca.
Claro.
Estaba, en ese momento Boca quedaba 6 puntos del último, del cuarto de que descendía.
Exactamente.
Y después tuvo una seguidilla de victorias. De la mano de Román, le ganamos a Colón, a este, al otro, y ya pasamos.
Tal cual. Yo vuelvo a ir ese mismo campeonato en un 1-1. Un 1-1 con Independiente, que hace un gol Palermo de taco.
De taco.
Y que ese día Falcioni lo saca a Román y lo saca a Palermo faltando 15 minutos. Y también.
Y nos empata.
Sí, nos empatan y las puteadas a Falcioni. Las puteadas a Falcioni fueron.
Villafañe nos empata, ¿no?
Sí, es verdad. Sí, sí, que nunca más hizo nada. Hizo ese
un
gol.
Un golazo afuera del área, hijo de puta.
Y nunca más hizo nada. Lo peor, no sé si te pasa dado esto que es una teoría que tengo yo, no como la de los colombianos, Luquita, pero. Un arquero que debuta contra Boca o un pendejo que debuta contra Boca es figura.
La rompe toda.
Sí o sí. Siempre pasa eso.
Yo te quería decir algo, no sé si sabías. Yo fui a la cancha de Boca en total 26 partidos ya. Ajá. Fui a final de Libertadores, a semis, a cuartos, a octavos, fase de grupos, todos los clásicos menos Racing. Nunca perdí un partido.
Mirá vos.
Cero derrotas. Creo que 17. Tengo la lista anotada con todos los partidos, tabla de goleadores. Creo que es 17 victorias y 8 empates, por ahí. No, más victorias, 20 victorias, ponele. Y 6 empates, por ahí.
Che, ¿y qué pasó que no hubo forma de que consiguieras algo para ir a Madrid?
Lamentablemente no. Bueno, esa copa fui toda yo. Fui de la fase de grupo, octavos, cuartos, semis y final. La bombonera, de local. Y a Madrid no conseguí.
Che, ¿y deportivamente es lo más triste que te pasó?
¿La final de Madrid?
Sí.
La final de Madrid es el partido que más me hubiese gustado ganar. O me decís, un partido que hubiese querido ganar, ese. Claro. Ahora, deportivamente hablando, tengo muchas que se pueden comparar con esa. Que si bien era la que más quería ganar, por ejemplo, la final con Corinthians o cuando se retiró Riquelme, para mí fue...
Sí.
Es más, cuando otra que me dolió mucho a mí fue cuando Román se fue de Boca en 2012, a mitad de año.
Sí. Sí, 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 sí.
Esa me dolió más incluso que el retiro.
Mirá.
Porque cuando Riquelme se va de Boca en 2012 a mitad de año, ese torneo yo casi que no lo veo. Yo dejé de ver fútbol esos 6 meses.
Mirá vos.
Y volví a verlo cuando él volvió a Boca. Porque claro. Me acuerdo que Riquelme se va a Boca, primera fecha, perdimos 3-0 con Quilmes, en cancha de Quilmes. Y yo le digo a mi hermana, yo me banco todo, pero sin Riquelme no quiero ver más, no quería ser hermana de fútbol. Porque para mí era Riquelme y no existe otra cosa. Y en ese torneo de Boca habré visto 10 fechas, ponele. Me habré perdido la mitad del campeonato.
Mirá vos.
Y después cuando vuelve Riquelme, perdemos los 2 partidos de verano con River en verano. Y ahí decide volver Riquelme.
Sí.
Y cuando vuelve Riquelme, yo ahí vuelvo.
Vengo a sufrir con vos, le dijo Bianchi.
Sí. Vamos a sufrir y superamos juntos, le dijo.
Sí, tal cual. Bueno, ahora que vienen al caso eso, que me traen ustedes el recuerdo de cuando vuelve Román, yo una de las cosas que más sufrí, más allá de las Copas Libertadores perdidas con River, con Corinthians y con Once Caldas, si vos me hablás un partido que no sea una final, ¿cuál fue el partido que más sufrí perder? Fue con Newell's, la Libertadores que jugamos con Román y Bianchi.
No, a mí no me lo recordé.
Esa me mata.
La primera vez que lloré en mi vida por fútbol, desaforadamente.
¿Viste?
10 minutos sí. De reloj, no lo podía creer. Era chico, yo también me dolió, pero penales 10-9 perdimos, los 2 partidos 0-0. Camiseta blanca, cancha de ellos, última copa de Román y de Bianchi.
Pero aparte jugó bien, sí, Boca. Sí, sí. Jugó bien.
Allá sí.
En la cancha de Newell's jugó muy bien. Tuvimos para ganarlo. No sé si es Blandi
un
que
pegó
la pelota
Blandi,
en el palo.
Sí, sí, sí.
No.
Minuto 67, centro de Román, palo de Blandi.
Sí, bro, ni me hablé.
Yo me voy a parar en la vereda del frente de ustedes.
A ver.
Vos sabés que yo no sufría esas definiciones por penales porque venía tan mal Boca jugando en el torneo local, el 6-1 con San Juan, venía tan mal que hacer esa Libertadores, que fue a ganar al Corinthians, eliminar al Corinthians campeón del mundo, el último equipo sudamericano en ser campeón del mundo, jugarle a Newell's que jugaba una banda,
que fue campeón del torneo local, y ser superior a Newell's,
hasta me dio orgullo decir, bueno, bien, bien, qué bien, cómo supieron jugar la Copa y tuvimos mala suerte con los penales.
A mí me dio mucha bronca.
Me hubiera dolido más perder en fase de grupo.
Yo creo que fue muy caliente porque veía que esa Copa estaba totalmente ganable y que no éramos menos que Newell y que encima Newell después la iba a ganar. Bueno, después la pechó Newell. Pero yo me dio bronca por eso, porque yo sentía que nos iba mal en el campeonato local, pero que la Libertadores con Bianchi, con Román, era nuestra. Yo ya estaba mentalizado, tenía el cassette, pero bueno. Qué sé yo, son cosas que pasan y la verdad que un partido que no sea final, que haya sufrido, fue ese. Che, Davo, me meto en otro tema, te saco un cachito de Boca. Contame cómo nace, cómo sigue y cómo perdura tu amor por Luis Suárez.
Sí. Qué locura esa. No, ¿qué pasa? Yo toda mi vida, desde que tengo conciencia futbolística hasta hoy, cumpleaños de mi primito hasta torneo por plata, siempre jugué 9. Siempre. Yo, siempre, toda mi vida, nunca jugué en otra posición. Y yo cuando juego 9, a mí cuando miraba, en una época donde miraba mucho fútbol, Suárez era el 9 ideal. Me encantaba. ¿Por qué? Porque el tipo tiene, primero, tiene una calidad impresionante, hizo millones de goles, millones de asistencias, pero tiene unos huevos, una garra, presiona, la vive los partidos, putea con todos los árbitros. Siento que es el jugador ideal y además es de los pocos jugadores, de los pocos 9 que yo conozco y de ver en mi vida, que encajen a la perfección en cualquier esquema futbolístico.
Sí,
el tipo en el Liverpool, que juega al contraataque, bota de oro, figura. En el Barcelona, en Tiki Tiki, bota de oro, figura. En Uruguay, que juegan a pelotazos, que haga lo que quiera, el máximo goleador histórico. El chabón encaja a la perfección a lo que necesita el equipo del técnico. Fíjate, la Autora Martínez, por ejemplo, te dicen, no, pero si no tiene otro 9 no rinde.
Sí.
Pero si sos buen 9 tenés que rendir donde te pongan, con Messi al lado más todavía. Entonces eso es lo que más me gusta de Suárez y ahí sale mi amor por él. Y bueno, es un poco inexplicable la verdad, porque no tiene nada que ver Suárez con Boca ni con Argentina, pero es el 9 que más me gustó ver en mi vida.
No, pero para todos tenemos un amor así, a mí me pasa con Zidane.
Claro.
Qué jugadorazo Zidane.
Es que es así, más allá de lo que es uno club, bueno, esto, después va a venir el ping-pong, no me quiero adelantar porque después al final metemos ping-pong y está relacionada con una de estas. Davo, una de las últimas que te hago así para desarrollar bien, ¿tenés una camiseta favorita de Boca en modelo? Yo esta pregunta la hacemos con Juani porque nos gustan mucho las camisetas, bueno, yo colecciono, te contaba recién, modelo, no importa el año, una camiseta favorita de Boca.
¿Que tenga yo o de toda la historia?
No, que te gusta a vos, que si la tenés buenísimo y si no la tenés te gustaría tenerla porque es tu modelo favorito. Estamos hablando estéticamente, no que haya ganado campeonato ni nada, que sea estéticamente la más linda.
La del 81 de Maradona.
Hermosa.
Sí, la tengo. Y igual de todas maneras de las que tengo yo, no me quedo con esa. Yo tengo las tres camisetas que usó Riquelme cuando fue campeón de América.
Ajá.
2000, 2001, 2007, titular las tres. Y la del 2007 me encanta. El escudo en el medio, el megatón, el 10 atrás, la letra del Román atrás. Esa es mi favorita. Y mi otra favorita es una que no es de Boca. Es la de Argentina, Mundial 2006, con la 10 de Román atrás.
Perfecta, hermosa. Sí, camisetón.
Son mis dos camisetas. Camisetón. Las quiero colgar en un cuadro. El tema es que ya no... Mi viejo me dijo que quiero más a Riquelme que a él. Tengo todas cosas de Román. O sea, no tengo dónde más colgar cosas de Riquelme.
Che, Davo, y ¿sos maradoniano o más o menos?
Mira, con la Copa del Mundo acá. Sí, obvio. Maradona para mí es el mejor jugador de la historia del fútbol. Yo soy muy maradoniano a full. Es el único ídolo que tengo que no vi jugar. Es más, es mi tercer máximo ídolo. Solo amo al Diego. Más que nada por lo que genera en el país, por lo que hizo por mi país, por mi club. Y en parte por mi viejo y mis abuelos que me cuentan lo que fue para ellos el Mundial del 86, el contexto que eso tiene, que seguramente ustedes lo conocerán mucho mejor que yo, pero bueno, obvio, maradoniano como cualquier persona bien.
Qué grande. Sí, yo bueno, tengo tatuado el escudo de Boca, tengo tatuado al Diego, y en cualquier momento para completar esa pierna se viene Román. O sea, estoy esperando, es un capital
invertido. Sí, mira, ¿querés que te diga algo? Yo no tengo tatuajes, mi primer tatuaje va a ser la firma de Román.
Qué grande.
Pero ¿qué pasa? Yo lo que quiero es que él me firme a mí, y de ahí llevarlo a tatuar.
Claro.
Pero la veo tan difícil que me lo voy a terminar tatuando aparte.
A Rolín. Che, Davo, escúchame. ¿Cómo fue esto de conocer al predio y conocer a un par de ex jugadores gloriosos de Boca, hoy técnico de las inferiores?
Sí, No, estaba tranquilo, me llaman del club, me dicen, escuchame Dago, estamos haciendo una sección nueva en el predio, estamos llamando a influencers para que conozcan el predio, para grabarles, para hacer una nota, para que se hagan fotos. Si querés venir, está más que invitado, queda acá, tal esto, tal otro. Vino la 12 tutera, vino Sol Rivas, seguí vos. Le dije, por favor, despreocupate, contá conmigo. Me llamaron, fui. Habré estado 3 horas y estuvo muy bueno, la verdad. Recorrí todo el predio, recorrí todas las divisiones infantiles. Muchos chicos me reconocieron, los pibitos de la octava, novena, en el entrenamiento venían, se ponían a hablar, el chip garisco los cagó a pedo. Pero sí, fue muy gracioso. Bueno, sí, vi a todos, menos a Román, vi a todos. Ya, me pasó por mi cara a Bataglia, Grupo Viesa, por ejemplo.
Claro.
Caminando al lado mío, como si fuese algo normal. Para mí es impresionante.
No te animaste ni a palo a preguntar dónde está Román, que me firme, ¿no?
Sí. Es más, estaba caminando con el chabón que estaba al lado y me dice, acá está tal persona, qué bueno. Acá está Bataglia, qué bueno. Me dice, ¿no querés una foto con Bataglia, una foto con Chipio Garico, con Donet, con alguno? Y le dije, no los quiero molestar, gracias. ¿Pero querés alguna foto con alguien? Le digo, escúchame, ¿te puedo hacer una pregunta en confianza? Si vino Román, no. No se
dejale,
dijo.
Qué locura.
Yo quería con Román.
Me imagino. Bueno, Dago, nos vamos a meter en el último, ya se largamos para que vayas a cursar. Nos vamos a meter en un ping-pong, te vamos a hacer una y una con Juani. Arranco yo. ¿Boca campeón de Libertadores o que River descienda de nuevo?
Ah, Boca campeón de Libertadores.
Sin duda, ni la dudás.
Sin duda.
¿Juani?
Bueno, la contestaste más o menos, pero eso, ¿Argentina campeón del mundo o Boca campeón del mundo?
Boca campeón del mundo, sin duda.
Sin duda. Vamos con la otra. Tenés que elegir a uno solo, pan y queso. ¿Maradona o Román?
Román.
Apa. ¿Juani?
Apa. Bueno.
Sin duda también.
Ahora, polémica. Un jugador de River que admires y que te hubiera gustado que juegue en Boca.
Ariel Arnaldo Ortega.
¡Qué grande! Igual que yo. Aguante yo.
El más maradoniano de ellos.
Exactamente.
Yo me quedo con el payasito.
Sí, Aymar, yo lo quiero porque es amigo de Román, ¿eh? Tengo una mención. Pero sí, el burro.
Aymar nunca me.
Nunca te llenó.
Nunca me generó nada Aymar a mí.
A mí
es tan bostero como nosotros tres, Aymar, así que.
¿Ah, sí? ¿Vos decís?
Ah, si está el famoso video que le dedicó el gol a la 12 en la despedida de Maradona.
Claro, si estaba comiendo una puteada de pobrecito el payasito, pero bueno. Voy yo, ¿eh? Un jugador que haya pasado por Boca que a todo el mundo le guste y vos no lo bancás, Davo.
Fernando Rubén Gabo.
Boludo, ¿viste, Juani, que estamos igual con Davo?
Hay
un doble de edad, pero muy, muy, muy similar a las cosas. Yo... a Gago, la única vez que lo banqué fue cuando jugaba al lado con Bataglia con el Coco Basile. Después no lo quise nunca más. Nunca más lo quise. No me gusta que cada vez que daba un pase y los jugadores no lo agarraban, se quejaba a él como si él hubiera dado el pase bien y los jugadores no querían correr. Me parece que mandó al frente un montón de veces a compañero. No
volví al trotecito contra Río.
Exactamente. Yo si ves el video del 2014, la final de Argentina-Alemania, también vuelve al trote.
En el gol de Götze lo sé.
Sí, lo mismo.
El Gago del 2014 y del 2015 era terrible, era para matarlo. Yo me acuerdo de un partido contra Rafaela, fue un 3-0 que ganó Rafaela, sí. Un gol por Paul Fernández
con Bianchi.
En la Bombonera, que fui a la cancha y me volví con mi viejo y con Guido, y estaba por arrancar el Mundial, ¿viste? Y dije, ojalá este Gago no lo convoquen, le pase algo, lo mal que está jugando, impresionante. Era terrible la calentura que tenía. Y así, el 2015 también, yo le tengo mucha bronca a los jugadores que jugaron la Sudamericana 2014
y el 2015. Y sí, es un momento complicado. La Sudamericana Libertadores es complicado. Juan, y te toca a vos, ¿eh?
Bueno, y ahora te vamos a preguntar al revés. Un jugador que nadie quiera, pero vos a capa y a espada decís no. Yo lo amo.
Pablo Javier. ¿Cómo? Pérez. Pablito Pérez.
Pablo Pérez, mirá, tenés razón. Sí, yo no lo puedo ver. Mirá vos. Che, ¿y qué? Decime, esta sí necesito que me la justifiques. Justificámela.
Mira, para mí Pablo Pérez fue muy odiado por el hincha de Boca cuando tuvo el pésimo acto de puteada a la hinchada. Creo que de ahí en adelante un partido 5 puntos de Pablo Pérez lo recagaban a puteadas. Un partido 5 puntos de Nando lo aplaudían porque trabó con la cabeza.
Sí.
Me acuerdo un partido con Cruzeiro, yo voy a la cancha, 2-0 ganamos, gol y asistencia de Pablo Pérez. Entro a Twitter, qué mal que jugó Pablo Pérez, he roto los pases, pero no te la concha de tu hermana. Y después Nande iba, trabado con la cabeza, qué huevos que tenés, erraba todos los pases.
Sí, es verdad.
Por veces no, para mí Pablo Pérez, muy puteado por el pésimo gesto que tuvo con la hinchada de Boca, pero futbolísticamente hablando, en Boca, en ese Boca por lo menos, era de los más importantes. Era igual importante que Nández o que Barrios,
sí.
Pero era puteado por algo extra futbolístico.
Yo tengo un problema con Pablo Pérez. Yo soy de los que no los bancan, no de los que...
Nadie lo banca, nadie.
Fui a la cancha. Ese partido fui a la cancha y sí, jugó bien Pablo Pérez. Estaba ahí en la 12. Pero me pasa algo con la final de Madrid. Pablo Pérez en el gol del empate no lo puede correr Nacho Fernández porque está lesionado y tiene que pedir el cambio. ¿Pero por qué se lesionó? ¿Entrenando? No. ¿En una jugada del partido? No. Se lesionó por
patearlo al palo.
En un partido contra Central, que sinceramente...
Pero él es hincha de Newell. Él es hincha de Newell.
Huevo.
Porque Pablo Pérez es hincha de Newell. Era el gol al último minuto con Central. Llega a hacer ese gol, ¿sabes cómo lo gritaba?
Sí, claro,
le dio bronca a Rarlo.
Mirá, vos no me acordaba ese detalle, boludo, de la lesión con el palo. No me acordaba. Qué limado. Che, bueno, a ver, pará, sigo yo. Si no existe, vamos, el hipotético caso, obviamente, porque somos los tres bosteros, pero si no existiera Boca, yo siempre dije que imagino por la similitud del aguante, ¿no? De los campeonatos.
Ya sé quién vas a decir.
Decime.
Racing.
Sí, señor. Yo sería seguramente por el sufrimiento de Racing, aparte porque no me banco Independiente. Vos, Davo, ¿de quién serías?
San Martín de Tucumán.
Mirá, ¿tenés familia ahí? ¿Familiares algo?
No, pero es lo que me pasa con Suárez. Es más, hoy juegan contra Tigre a las 7, si ganan van a la final con Barraca. Ojalá que ganen y asciendan.
O sea, ¿te gusta? No tiene nada que ver con nada, pero vos te gustó siempre.
Me encanta porque ese club, no sé, sabés, no me olvido más. Un lunes a las 11, a las 10 de la noche, Atlético de Tucumán jugando la Copa Libertadores, San Martín de Tucumán jugando el Federal A y la cancha de San Martín hasta las pelotas.
Qué lindo.
Estando en mitad de tabla. Hasta las bolas. Yo nunca lo vi en mi vida eso en un club.
Claro.
Entonces me hice simpatizante. Ahí sigo todos sus partidos hace como ya 6, 7 años. Y ahora si están por ascender de vuelta, me encantaría que asciendan. Es más, Boca lo mandó a la B a San Martín de Tucumán.
Sí. Y bueno, seguramente lo debes haber visto por video o lo que sea, pero la apertura 92...
El 6-0.
Aparte del 6-0, la apertura 92 casi nos caga en el campeonato.
Le ganamos, arrancamos perdiendo 1-0, lo remontamos 2-1 y casi nos cae en el campeonato.
No, bueno. Empatamos 1-1. 1-1 empatamos. Con el gol el famoso gol de Claudio Benetti.
Que se cuelgan los alambrados.
Exactamente. Que para mí hasta el día de hoy, a San Martín de Tucumán fueron y le avisaron este tiempo, loco, ustedes no pueden ganar este partido porque no sé lo que iba a pasar si ganaba San Martín de Tucumán ese día.
Es que la leyenda dice que Solves, el que hace el gol, se agarra la cabeza.
Sí, en realidad no se agarra la cabeza, lo tengo muy visto ese partido, pero hace un festejito como levantando el puñito y lo van a saludar sus compañeros y como que todo le dice, boludo, ¿qué hiciste? ¿Entendés? Es como una cosa así muy, no tenías que hacer el gol. Pero bueno, Boca, lo cierto es que llegó 400 veces ese día y la pelota no entraba, el arquero como siempre fue figura y me parece que en el entretiempo hubo alguna palabrita como diciendo, loco, aflojen porque Boca tiene que salir campeón hoy sí o sí. Pero bueno, te toca, Juani.
Bueno, la pregunta es sencilla, rápida, yo creo que la respuesta es la misma para todos y nos cuesta decir, pero bueno. ¿Cuál es el gol que más gritaste?
¿En toda mi vida?
Sí.
Te juro que no es ese que estás pensando, ¿eh?
¿No es ese que estás pensando?
No, te digo por qué no. Porque yo soy mucho, mucho de gritar. Mucho más los goles cuando son al último minuto. Porque sé que grito el gol, lo festejo, me saco toda la bronca y termina.
Claro.
Y el gol de Benedetto de Madrid, por ejemplo, fue en el primer tiempo. Yo obviamente lo recontra grité. Pero quedaba un tiempo, un supuesto largo, o sea, era un quilombo. El último que grité en mi vida yo fue por escándalo, pero por escándalo. Cabezazos a la pared, rompí un escritorio, me cagué a pinas con mi hermano. El de Silvio Fluminense.
Mirá.
Ese gol nos hicimos mierda gritándolo. Ese gol sabía que Boca estábamos 1-0 perdiendo en Brasil, cuarto de final Libertadores 2012. Minuto 90, íbamos a ir a penales y hace ese gol Silva. No, aparte fue la primera Libertadores que vi en mi vida.
Qué lindo. Sí, yo me acuerdo, la sufrí mucho esas Libertadores, la vi mucho. Yo laburaba en un shopping como 12 horas y me acuerdo que los partidos lo tenía que ver con en la computadora y fue tremendo. Y ese partido en especial, yo me acuerdo patente porque estaba vendiendo un jean y tiré el jean a la mierda. O sea, estaba probando un chabón y lo tiré a la mierda y me abracé con el loco que nada que ver. Creo que era de Belgrano de Talleres porque yo vivía en Córdoba. Y sí, lo recontragrité, que me acuerdo que por el relato pensé que había sido gol del burrito Rivero.
Sí, de Rivero.
Tal cual. Y después sí, tremendo. Bueno, vamos con la última del ping-pong para liberarlo a Davo ya. ¿Te considerás un buen jugador de fútbol? Te vimos el último fin de semana jugando un partido picadito y parece que supuestamente según el stream que lo vio Juani, casi iba a semana de las piñas, no sé qué pasó ahí.
Buen jugador de fútbol, normalito, promedio, 7 puntos. Soy 9, tengo cualidades de un 9 que sabe jugar al fútbol, buenos movimientos, buen desmarque, forcejeo con los defensores, posicional, pero obviamente si fuese tan bueno estaría jugando en primera, o sea, sí, por algo no llegué. Yo soy mucho mejor jugando al básquet.
Ah, mira. Mirá vos.
Jugando al básquet, es más, yo soy incluso como deporte me gusta más el básquet que el fútbol, imagínate.
¿Para jugarlo o para verlo también?
No, para jugarlo, para verlo, ni en pedo.
Che, Davo, ¿y qué posibilidades hay de verte en el próximo campeonato este que organizan los chicos de doble mérito jugando para Boca? ¿O no hay chance?
¿El día LAT?
Sí.
Y me llamaron apenas arrancó. Les dije que no porque me queda muy lejos.
Ah.
Y además, te soy sincero, levantarme un domingo a las 8 de la mañana me estás matando. Me estás pero fusilando. Yo termino a las 4, me toca entrar a las 8, podía jugar. Todo bien, pero me estás matando. Es un compromiso que prefiero no agarrar por ahora, pero bueno, en un futuro podría ser.
De una. Che, bueno, Juan, y yo ya terminé. Nos quedan 4 minutos de programa. ¿Querés cerrar con alguna pregunta que te haya quedado en el tintero que tengas ganas de hacerle a Davo?
Bueno, nada, pará, que cuente la anécdota de qué pasó el fin de semana, que yo lo estaba escuchando, que se complicó ahí el partido. Perdiste 2-1, pero hiciste el gol vos.
Sí. Lo que pasó es que nosotros jugamos un clásico, jugamos un torneo en el cual el nombre del equipo tiene que ser un equipo europeo. Nosotros somos el Napoli en honor a Maradona y el equipo rival es el Villarreal. Era un clásico, tipo ahí pica entre nuestro equipo y el de ellos. Y ellos, nosotros ya no peleamos por el campeonato y ellos si ganaban quedaban punteros, se falta una fecha. Entonces, yo tengo la camiseta de Villarreal de Riquelme, la que usó en 2005 con la 8. Entonces yo llevé la camiseta, yo estaba, no es por agrandarme, estaba convencido que iba a hacer un gol, estaba seguro. Entonces la tenía acá, sabía que una había que caer y la iba a meter. Entonces le dije a un amigo que se ponga atrás del arco, yo le doy la camiseta de Riquelme de Villarreal y cuando hago un gol agarro la camiseta y la muestro. Tipo Messi contra el Real Madrid, que era de Villarreal de Riquelme. Porque encima un amigo que jugaba en el otro equipo, anti-Riquelme. Es más, dejamos de ser amigos por eso.
No.
Éramos amigos hasta que yo me enojé porque criticaba mucho a Riquelme y dejamos de ser amigos. Entonces,
¿portero?
No, hincha de River. Entonces, nada, arrancamos perdiendo 1-0. Segundo tiempo, me queda una, mamado al arquero, defino, hay un defensor en la línea, defino de caña al defensor, agarro la camiseta de Villarreal y la muestro así. Cuando la muestro así, uno empieza a gritar, dale, 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 anda, anda, anda. Vuelvo a la mitad de la cancha, sigue partido 1-1, esto y lo otro, salgo porque entra otro, 2 minutos gol de ellos, 2-1 perdemos.
No.
Y bueno, cosas que pasan, pero bueno, el gol lo hice y se los dediqué por lo menos.
Qué grande, Davo. Che, bueno, de mi parte nada, agradecerte un montón la gentileza, la humildad de hablar con nosotros, que como te decía, somos una radio pequeña que recién está arrancando acá en Ushuaia, y nada, que hayas hablado con nosotros, que sos uno de nuestros referentes del mundo Boca en internet. Me decías que para vos no te sentías tal, pero bueno, yo te lo hago saber que sí, que sos un referente del mundo Boca en lo que son redes. Agradecerte mucho y bueno, esperar que haya una segunda parte porque nos quedó un montón de preguntas en el tintero.
Ah, va a haber segunda parte, doy fe.
Vamos, carajo, todavía. Juani, ¿alguna despedida, algo para decirle a Davo?
Bueno, rápido porque te tenés que ir. Agradecerte también por la oportunidad, la verdad estuvo muy copado, muy bueno, sos muy buena onda. Como le dije a Santi cuando estábamos hablando, cuando le contestaste, sos muy buena onda, se ve que sos un pibe rehumilde, recopado. Y bueno, la verdad te mereces todo lo que te está pasando y bueno, te esperamos para una segunda parte.
Gracias, Posta, muchas gracias a ustedes, los felicito, gracias por la invitación. El honor es mío de estar acá. Y como les digo, va a haber segunda parte, cuando quieran me llaman, tienen mi WhatsApp y arreglamos para meter otra más.
Grande, Davo.
Los dejo y éxitos en lo que se propongan. Abrazo grande, muchachos.
Dale, papá, un abrazo grande, gracias por todo.
Un abrazo.
¿Qué vas a hacer, Román? ¿Dónde vas a jugar?
¿Yo? Ahora a comer asado. A tomar mate, a comer asado con amigos. Hoy vinieron toda la cancha, están muy contentos, ¿no? Yo ahora quiero descansar, comer asado, pasarla bien. Les deseo una feliz Navidad a todos, que terminen bien el año. Yo lo terminé de maravilla, así que muy contento.
Hola chicos y chicas, soy Rodri Arciero, estás en Maglietta de Radio con Santi Bonelli.